Sí, en realidad la mayoría de los edificios que se están construyendo son previos a la ordenanza, digamos. O sea, que tienen que ver con la ordenanza que ya existía. Sí se han empezado, o hay proyectos nuevos, pero no es que se han multiplicado los proyectos en base a la nueva ordenanza, sino que más o menos sigue el mismo parámetro que ya venía de constructivo, digamos. Acordate que un proyecto, para poder arrancar un proyecto, realmente se tienen que hacer un montón de análisis previos, factibilidades y un montón de cosas que llevan mínimamente 6 y 8 meses. O sea que recién ahora se van a empezar, o en los últimos meses, 2 o 3 meses, que vos podés haber visto algún edificio de arranque, son los que realmente pueden haber aplicado la última modificación. Uh-huh. La modificación de la ordenanza en realidad fue una modificación que estuvo trabajada por un equipo, sí, de arquitectas convocada por la municipalidad, y realmente era necesaria. Necesaria porque a través de muchísimos años se fueron dando modificaciones parciales de la ordenanza de uso del suelo en la ciudad de San Lorenzo, que realmente era viste, como cuando se hizo el nuevo Código Civil y Comercial, digamos, estaban, sí, todas leyes separadas, y entonces se hizo todo un compendio de alguna manera y se fueron analizando todos los puntos de la ordenanza y se llegó a una nueva ordenanza incorporando cosas que ya existían y cosas que se han modificado y se han actualizado.
Y te pregunto, Damián, porque me lo preguntaban los vecinos que desconocían. Hoy estuvimos hablando, bueno, incluso hay vecinos que están padeciendo esto. El que vive, sí, sí, en casa contigua a un edificio, ¿sabés lo que le significa la construcción, sí, sí, de un edificio de 8 pisos? Y notamos que hay un montón en barrios residenciales y demás que se están haciendo. Te pregunto, ¿hasta cuánto se puede construir en barrios residenciales? ¿Hasta cuántos pisos?
Es que en realidad no sé a qué te referís con barrio residencial.
¿No porque existe más la categoría de barrio residencial? Por ejemplo, el barrio Centro, donde cerca del Carpo de la Gloria, el barrio San Martín, donde yo vivo, por ejemplo, que se están haciendo edificios, pregunto.
Esa es una zona que se llama R5.
R5, ¿sí? Dale, a ver. Sí. Así hablamos R5. Con propiedad, perdón mi desconocimiento.
Claro, no, es que en realidad ahí, justamente, sí, la ordenanza en general se divide, sobre todo en la parte donde es constructiva, digamos, se divide en la zona C y la zona R. La zona R, que es la zona residencial, hay zona R1, R2, R1, R2 y R5 son las que más se han construido edificios. Y después tenés la zona C, que son la comercial, que es comercial 1, que en general es alguna parte de Avenida San Martín, y la C2, que sería otra parte de Avenida San Martín, más hacia el norte y hacia el sur, y Boulevard Oroño. O sea, esas son las zonas en que se divide. La R5, que es Sargento Cabral, desde Sargento Cabral, sin tocar Sargento Cabral, hacia el río, en general es toda la zona costera, que es la que vos te, sí, estás refiriendo, esa es la zona de R5, y en realidad tiene una altura máxima de aproximadamente 7 pisos. Uh-huh. En su momento era planta baja y en realidad no es una altura, no es que son 7 pisos, sino que tiene que ver con una altura, no puede hacer pisos.
No, seguro, por ejemplo,
de duplex,
hasta 8 pisos.
14 pisos.
Claro, ¿cómo? Porque por ejemplo acá en Buenos Aires al 500 se está construyendo uno de planta baja y 8 pisos.
Bueno, por eso hay que verla ahí como el tema de las alturas.
Supongamos, pero lo que sí es cierto que, por ejemplo, acá en mi casa al lado me pueden construir un edificio hasta de 8 pisos en cualquier lugar de la ciudad.
En algún lugar de la ciudad te pueden construir más de esa altura, depende de la superficie del terreno.
Depende de la superficie del terreno, pero me pueden construir hasta más de 8 pisos.
Vuelvo a decirte, la única zona donde tiene límite de altura, por lo menos conocida por mí, y tomalo con pinza porque obviamente, sí, soy corredor inmobiliario y no,
sí,
soy
no,
arquitecto y especialista en la ordenanza. En algunas zonas se puede construir más, por eso, por ejemplo, sobre la avenida San Martín hay algunos proyectos de 17 pisos, 18, 25, ahí en San Martín al 2000, que se está construyendo.
Claro.
Y si los terrenos, ahí tiene que ver un juego de índices, que son el FOT y el FOS, que los arquitectos lo conocen y los desarrolladores lo conocen, que cuanto más grande es el terreno, hay un índice. Por ejemplo, vos no podés construir más de, un ejemplo, 3 veces el tamaño del terreno.
Claro.
Si el terreno tiene 300 metros, podés hacer 900 metros. Uh-huh. Pero si el terreno tiene 1.000 metros, podés hacer 3.000 metros. cuadrados. Entonces, cuanto más grande es el terreno, más podés construir.
¿Y cómo te imaginás, Damián, la ciudad de dentro de 5 años? ¿Cómo está este paso?
En realidad, si bien se ven muchos edificios construidos, San Lorenzo todavía tiene mucho margen para construir, digamos. Esa es la realidad.
Pero va a cambiar totalmente. Esto no habría manera, porque está bueno el progreso, está bueno el trabajo, está bueno todo lo que genera, pero me parece que hay lugares donde habría que poner un límite. Bueno, no me da la sensación que tuviéramos los servicios que resistan, ¿no? Por ejemplo, agua, cloacas.
Bueno, pero eso es otro, digamos, es como, esto siempre hay un juego, ¿sí? Un juego entre... digamos, entre la que viene antes del huevo de la gallina, digamos. En realidad deberían estar los servicios para que esto esté previsto, claro, y no frenar el progreso porque los servicios no estén. Digamos, sería un juego, esto debería ser trabajarse en forma conjunta. Tanto aguas provinciales debería mejorar el tema de las... ahora creo que se va a mejorar también el servicio de agua con el tema de las conexiones nuevas al río, con toda la obra que se hizo, pero es real que lo que vos decís que... Pero, por ejemplo, la EPE, cuando hay edificios grandes, está pidiendo que el edificio pague una subestación de energía. Conozco edificios que tienen subestación de energía propia. ¿Para qué? Para no afectar al resto de la gente. Imagínate, entra un edificio grande en un determinado lugar y nada, se queda sin luz. Bueno, para eso, las empresas de servicio, cuando vos haces un edificio también importante, el Litoralgas te pide alguna reforma complementaria para potenciar la zona. O sea, no es que no se hace nada. Lo más complejo es el tema del servicio de cloaca, pero acá en la ciudad. Después tiene que ver con una cuestión de política urbanística, digamos, no hablo de política partidaria.
Política urbanística, ¿qué decisión de ciudad querés, no? Si sos Mar del Plata, entonces, Pinamar, Cariló, claro, o si querés ser Buenos Aires, qué sé yo.
A mí me parece que de alguna manera la ordenanza que se hizo, sí, al margen de que yo obviamente respeto la opinión que vos me diste recién y que entiendo que hay vecinos que pueden no estar conformes, de hecho es bastante molesto si tenés un edificio al lado.
Y si tenés una casita con pileta y patio, como le pasa a los vecinos de acá de mi barrio, y le están haciendo un edificio al lado, es feo.
Puede pasar, de hecho hay un problema habitacional importante. San Lorenzo es una ciudad, esto hablo propiamente de San Lorenzo es una ciudad que está cerrada. O sea,
pero no debería crecer hacia el oeste.
Es que en realidad el oeste tampoco tenés muchas alternativas de crecimiento. De hecho, está creciendo hacia el oeste. La mayoría de los desarrollos, hay toda una zona de San Lorenzo hacia el oeste, pero si no hay mucha tierra disponible tampoco. Salvo, o sea, siempre hablando entre la autopista para este lado, si vos, lo que no es zona industrial, prácticamente está o todo dividido o ya preparándose para fraccionarse. Ahora,
sí, comprendo. De todos modos, nos cuesta un poco comprender cómo sigue todo esto, porque creo que se está sobredimensionando la cantidad de edificios y me da la sensación que la gente no estaba preparada para este cambio tan vertiginoso, ¿no?
Yo lo que te digo...
Ni la gente, ni los servicios, ni nadie nos explicó esto.
Lo que sí a favor, y esto te lo cuento por si no estabas muy al tanto, la gente no estaba al tanto, hay una impronta nueva que tiene la ordenanza, que es bastante novedosa, que incluso es superior a la de Rosario en este momento, que están en avanzada en lo que es construcción de edificios, en el tema de sustentabilidad, porque se exigen, o se premian, mejor dicho, a los edificios que tengan toda una serie de condiciones de sustentabilidad, o sea, de disminución del consumo de todo tipo de servicios.
Claro, si ponen paneles solares, si ponen otro
entre
tipo...
Otras,
claro,
no,
entre otras cosas, por decirlo.
Aprovecha terrazas verdes, aprovechamiento aprovechamiento del agua de lluvia o el recupero de agua para el menor consumo. Todas esas son situaciones que la ordenanza lo prevé, es una ordenanza en este caso de vanguardia, y es muy interesante para que, si bien se puedan construir edificios, o sea, para permitir que de alguna manera se construyan edificios, pero se afecte lo menor posible, porque obviamente no existen no afectar, digamos, pero esto, aunque hagan una casa en un terreno, afecta, digamos, obviamente esto es otro volumen, pero estamos hablando en el mismo sentido, que disminuyan el impacto ambiental, digamos, que se produce con la construcción de edificios. Eso es una cosa que por lo menos me parece destacable, al, insisto, al margen de que obviamente es muy difícil que lo que yo te puedo explicar o decir...
No, yo quiero escuchar porque me parece interesante, son distintas miradas y me parece sumamente interesante escuchar todas las opiniones y bueno, dónde hemos llegado y cómo estamos parados y me encanta escucharte. A mí sinceramente me parece, pero esto es una opinión muy personal, yo viviendo acá con un patio, con verde y demás, me hacen dos edificios y me encajonan, nunca más tengo luz, nunca más tengo sol, es tremendo. De lo contrario, entonces avísenme y empezamos a vender todas las casas. Yo la verdad que me enteré de esto hace muy poquito, no imaginaba la modificación.
En realidad no hubo mucho, a ver, no hubo mucho cambio. No, sí. Es que esta,
pero no lo digo desde lo personal, me lo están planteando todos los vecinos de Barrio San Martín.
Pero te cuento que esta ordenanza no es algo, a ver, no se ha modificado el tema de altura o de poder construir, o sea, que se construya más edificio por razón de la ordenanza del año pasado. O sea, esto es, fue una, la ordenanza del año pasado fue una cuestión de mejoramiento en la calidad de la ordenanza, pero en lo que respecta a altura, por ejemplo, que vos me decís, esto de lo que yo te digo del más o menos un 7 piso, que depende, la altura depende, pero es 7, 8, 6, depende del lugar, ahí en zona residencial, que es el único lugar donde tiene tope de altura, no es de ahora. No es de la orden, la última ordenanza, eso ya estaba rigiendo antes. Hubo un momento donde era hasta 5 pisos, después se subió.
Hubo hasta 3, en un momento hubo hasta 3. Recuerdo yo haberlo cubierto en su momento, después fue hasta 5.
Hasta 3 creo que hubo, sí. En el único lugar donde había hasta 3 era frente al campo de la gloria.
Exactamente, hubo hasta 3, después se modificó a 5 y ahora tenemos hasta lo que estamos diciendo.
Claro, pero no fue por la... Vos lo insististe que no fue por la última ordenanza.
No, bueno, sí. Pero se fue modificando de a poquito y nos estamos enterando ahora. De todos modos, insisto, nadie está contra el progreso, está todo bien. Lo que sí habrá que activar los circuitos de control de cómo son esas construcciones, de qué manera. Acá los vecinos estaban planteando otras cosas que, bueno, no vienen al caso. Simplemente lo pregunto desde el punto de vista inmobiliario con vos. Y la mirada desde el punto de vista inmobiliario, que es otra, evidentemente esta zona tiene una gran demanda. Una es la mirada del vecino, otra es la mirada del que hace el edificio, otro es el que la comercializa. Yo creo que son todas miradas diferentes y son todas absolutamente respetables. Te pregunto, Damián...
La verdad que los altos... A ver, es una zona de alto costo.
Sí, eso te quería preguntar.
Es la zona de... una de las zonas que... se entiende como más cara de la ciudad, o debería ser, o por lo menos los valores de la tierra como para hacerse una casa es de la zona más cara de la ciudad, y bueno, nada, son valores de la gente. A ver, ¿por qué sale un terreno $15,000 en zona oeste, ponele, o en otro barrio, o $10,000? ¿Por qué sale o pretenden los dueños arriba de 100 en esa zona? Uh-huh. O sea, la gente quiere vivir en un determinado lugar. Bueno, quiere vivir tanto en una casa como quiere vivir ahora con vista al río en un primer piso y ya tener vista al río y tener cosas. Y tener el mismo aprovechamiento, o sea, el mismo lugar, y quiere vivir a una cuadra del Campo de la Gloria porque querés ir a caminar al Campo de la Gloria. Digamos, este es...
Si beneficia determinadas situaciones y empeora las de otro, ¿no? De todos modos, te pregunto, ¿cómo te imaginas la ciudad del futuro, no? En 5 o 10 años esto va a estar lleno de edificios.
Mira,
¿se conservará algo histórico?
No, yo creo que hay algunas propiedades, bueno, eso habría que trabajar sobre todo con... Yo creo que hay una ordenanza que está regulado. Sí. Algunas construcciones que no se pueden, que por lo menos los frentes no se pueden tocar. Eso ya tiene que ver con otra ordenanza que no estoy muy al tanto. Sí creo que se va a seguir construyendo, no creo por lo menos en este momento que sea, por lo menos por un... Hoy la realidad es que es un buen momento para construir, no sé si es un buen momento para vender, pero sí es un buen momento para construir, sí es un buen momento para comprar, ¿sí? Hoy los precios de las propiedades están bajos, supone que las propiedades van a terminar subiendo de acá un año, dos años, entonces hoy es un buen momento porque el costo de construcción es un poco más bajo, entonces para los desarrolladores es un buen momento, pero sí es un momento complicado para los inversores. Así que por ahí el inversor de alquiler o los departamentos chicos, los que se hacían antes, están un poquito más...
complicados.
Más complicados, más duros, porque la gente obviamente está
Damián, por tu experiencia, ¿cuántas personas...
y esperando a ver qué pasa, ¿no?
Damián, te hago una pregunta indiscreta. A ver, tu experiencia, que sos un conocedor y hace muchos años que está al frente del inmobiliario, de proyectos y etcétera, etcétera. Sí. Además, hablas con todos y demás. ¿Cuántas personas son las que realmente construyen en nuestra zona? ¿Cuántos son? Porque a mí me parece que los propietarios son muy pocos. Esa es mi sensación, no sé.
No.
Los organizadores y desarrolladores de los fideicomisos, los que están detrás de esto, los inversores, ¿cuántos son? ¿Son de acá? ¿Son de afuera? ¿Cuántos grupos económicos son?
A ver, hay tenés de todo. A ver, vos por ahí hablamos de que se están haciendo muchos edificios en San Lorenzo. Yo, ponele que te puedo llegar a decir, serán 10, 12 edificios que se pueden estar construyendo en San Lorenzo.
Más.
Que igualmente es mucho, tomando la relación de la ciudad, pero
sí,
digamos...
Sí, obvio, no es lo mismo que Rosario.
Claro, y cada uno está en distintas etapas de construcción, ¿sí? Uh-huh. Se está dando, a diferencia de lo que se daba antes, a diferencia de lo que se dio fundamentalmente hace unos años atrás, que había algunas empresas que se armaban fideicomisos y buscaban, buscaban inversores individuales. Sí, entonces vos tenías que vender 30 departamentos, salía a vender y buscabas 30 personas que te compren departamentos.
Sí.
Sí. Hoy se está dando sobre todo quizá en la zona del río, como vos decís, más cerca del río, se está dando que son edificios, lo que yo considero edificio chico mediano, digamos, edificio de 700 a 1000 metros más o menos aproximadamente. Donde muchas veces son inversores individuales, o sea, son gente que son de acá, no, que construyen el edificio con capital propio.
Sí, claro, eso me refería, son personas de acá.
Sí, inclusive te digo, hay edificios donde lo hacen como consumidores finales, hay edificios que por ahí se hacen, se levantan 4 o 5 pisos, son pisos exclusivos donde van a vivir los mismos que construyen, o después alquilan alguno, o venden alguno. Entonces, son los propios, a ver, muchos de los que están haciendo edificios son gente que vive en la misma zona donde vos estás hablando que están construyendo. Uh-huh. O sea, entonces, eso vos tenés de todo. Así como tenés esos edificios, tenés algunos otros edificios donde sí se arman por fideicomiso, donde los organiza alguna inmobiliaria o algún desarrollador. Uh-huh. ¿Sí? Y tiene alguna parte y tiene algo de capital, y después también dependen de la venta del edificio. Eso, en general, eso serán los edificios más medios, más de tamaño medio. Uh-huh. Pero, y los grandes proyectos ya son otra escala, y grandes proyectos en general no han salido, no hay grandes edificios de esos.
Hay
enormes.
Uno en calle San Luis y, a ver, San Luis y Sargento Cabral, que es terrible.
Bueno,
nunca había algo igual.
Tengo ese edificio, no lo conozco mucho, pero creo que no está a la venta en este momento.
Bueno, ese edificio es un mega edificio.
Sí, insisto, no estoy al tanto del proyecto, no está en comercialización en el mercado. Hoy es un edificio que por lo menos...
¿De quién será? No lo sabemos. Después.
No, tampoco lo... Al no estar comercializado, tampoco tengo forma.
No, ya sé, pero te puse ese ejemplo que fue el primero que se me vino a la memoria, pero hay un montón, pero en ese
bueno,
punto...
Ese es un edificio que probablemente esté hecho con capital propio, al no estar a la venta, digamos, no están buscando inversores de una manera más, por lo menos...
¿Y quién pública. Será, Dios mío? Es un elefante.
No.
Bueno, Damián...
Como todo este tema, obviamente hay que... Siempre le recomiendo... Si alguna persona está interesada, obviamente, en comprar algún tipo de departamento, sea en cualquier lugar de la ciudad, como siempre le digo, la gente tiene que averiguar no solamente quién lo vende o quién se lo ofrece, sino quién está atrás. O sea, si hay un fideicomiso, quién es el fiduciario, quién es la empresa constructora.
Es muy importante eso. Vos sabés que hemos encontrado y hemos detectado, y perdón que te lo diga en el medio de la nota, pero bueno, desde ayer que estamos trabajando sobre, no voy a decir cuál es el edificio ni la empresa constructora, pero sí te digo que no existe la dirección que ponen.
Bien.
Bueno, eso es eso. Tremendo. Me lo acercaron los vecinos a eso. Mira, realmente es muy grave. Hay una empresa constructora que supuestamente está armando un edificio y lo está construyendo, y la dirección, se tomaron el trabajo los vecinos de ir hasta la dirección de la empresa constructora, no existe. Hay una verdulería en el lugar. Esto me preocupa también, el control, Damián, y te lo transmito porque lo comentaron varios vecinos acá en la radio y me parece importante.
No sé qué, supongo que...
¿Habrá un error?
En el
cartel.
Supongo, probablemente, o en ese caso la que tienen que controlar, habrá un responsable, un arquitecto responsable en el cartel de obra, y él deberá velar por la responsabilidad que le corresponda si está poniendo una empresa que no existe.
Yo creo que los vecinos deberían mirar esto y controlarlo como lo hicieron en algunos edificios puntuales, la misma gente, te juro que realmente nos sorprendió. También notamos, todo paso a paso.
Hay una cosa que los vecinos pueden hacer
si tienen dudas, a ver.
Si tienen dudas, primero, si van a arrancar justo un edificio que es vecino de esos linderos, justo que te toca ser lindero,
sí.
Obviamente tomar los recaudos en serio. Normalmente las empresas serias o que trabajan bien, o las desarrolladoras, sí, que trabajan bien, lo primero que hacen es ponerse en contacto con los vecinos.
Y hablarles.
Primero hablarles, contarle en principio el proyecto, lo que se va a hacer, claro. Porque contarle el proyecto, ya que el vecino obviamente esté de acuerdo o no esté de acuerdo, digamos, si está de acuerdo con la ordenanza y está habilitado.
Obvio, no podés decir nada, pero sí por lo menos acordar pautas de convivencia, ¿no?
Sí, no solamente eso, sino que normalmente la empresa lo hace, y si no, se dice recomendar al vecino que lo pida, de hacer una contratación por escribano del estado del inmueble que se va, de los vecinos, del inmueble del vecino, digamos, del lindero, para que después, en el caso de haber algún tipo de complicación, o sea, una humedad, alguna rajadura, algún problema durante la obra o posterior a la obra, no venga la empresa a querer excusarse de arreglarle lo que le corresponde o hacerse cargo. Sí, entonces, la empresa normalmente lo hace por un tema de seguro.
Sí.
¿Sí? Debe revisar el lindero, pero si no lo hace y ven que van a empezar a construir un edificio al lado, bueno, les recomiendo al vecino hablar con la constructora para hacer una contratación, para que después no le vengan a decir, no, esto ya estaba.
Claro, entonces, no, seguro. Es importante lo que estás contando, es muy importante y es muy sabio tu consejo. Y bueno, bienvenido al progreso, pero que cuando se construye algo, la empresa constructora hable con los vecinos. Eso es importantísimo.
Estaría bueno, yo por lo menos con los arquitectos que yo conozco que están trabajando, y obviamente no conozco a todas las empresas, y como en todos los rubros, ¿viste? Acá hay corredor inmobiliario bueno y malo, abogado bueno y malo, contador bueno y malo, periodista bueno y malo, como que hacen bien su trabajo, cuando digo bueno y malo. En este caso... No,
absolutamente, coincido con vos, y podemos tener ideas diferentes o iguales, pero lo importante es ser serios a la hora de charlar de determinadas cuestiones.
Es fundamental el diálogo. Yo, para mí, cuando vos vas a empezar cualquier tipo de construcción, en este caso, porque estamos hablando, ¿sí?, de esto, obviamente, una vez que el proyecto lo tenés aprobado y todo, puede haber algún cambio, ahí sentarse a hablar con el vecino, porque al fin y al cabo no solamente va a ser el vecino durante la obra, sino que va a ser el vecino de los que compren o de los que alquilen o de lo que sea durante la obra.
Ya de por sí es una molestia enorme, y es verdad esto y te consta. Quedarte encajonado entre un edificio, no tenés más privacidad, no tenés más patio, no tenés más sol, un montón de cosas. Es verdad que te ocurre esto, y no vamos a fantasear que no va a ser así. Está permitido, lo van a hacer, bueno, mínimamente acordar algunas pautas, que trabajen de lunes a viernes, que los fines de semana no trabajen, los horarios, la cuestión de la limpieza, son cosas básicas. Acá ha pasado, Damián, y te lo estoy diciendo con conocimiento, e insisto, no quiero personalizar nada porque no me interesa, pero ha pasado, primero, que hay empresas constructoras que no son la dirección que dicen. Segundo, nadie se presentó y empezó a construir y el vecino se enteró porque estaban construyendo. Tercero, hay gente que ha invertido, por ejemplo, modificando. Lo que te estoy contando son todos datos reales y fehacientes, más allá de que te lo estoy dando como un ejemplo genérico, porque creo que va a haber demandas a partir de esto que te estoy contando, entonces no quiero adelantarme. Vecinos que han empezado a poner cerámicos en su patio, que han arreglado el patio y de golpe se han visto con que le están construyendo un edificio y nadie le avisó y tuvo que parar la obra. Digamos, son situaciones que no queremos, por lo menos evitemos eso, más allá de que los
edificios... Igualmente hay tiempos, hay cosas de lo que vos me estás contando que... obviamente que hay una incomodidad. Si vos justo sí. hiciste la pileta y te van a construir y te avisan, mira, vamos a empezar a construir la semana que viene, y dentro de 2 semanas vamos a empezar a construir, y bueno, y a ver,
ya está.
Es la ley de juego. Ahora, si arrancan y, no sé, vienen y te van a tumbar la pared del patio, uh-huh. Y no te avisaron,
sí.
Y bueno, sería recomendable ahí, pero es, a ver, insisto, no es que hay obligación, no es que hay una ley que dice le tenés que avisar. Yo lo que digo es que...
Es de buena gente.
Y porque vos empezás la relación de otra manera.
Y sí. Aparte, convengamos, los litigios que hay en Rosario, podemos tomarlos como ejemplo para que no nos lleguen acá. A ver, lo que estoy diciendo no es... Tengo amigos personales que en Rosario la han pasado muy mal en departamentos de pasillo donde les han construido edificios, le han roto los departamentos, tuvieron que... Es tremendo, esto no es de acá, es un fenómeno que se da en cualquier lado, pero bueno, por lo menos ya que nos conocemos todos, somos pocos en estas localidades, tratar de verlo desde otro lugar. Lo estoy haciendo incluso como una charla constructiva esto, Damián, porque me parece
interesante. Yo trato de aportar, entendiendo la situación de ustedes, la situación que vos planteas de los vecinos, obviamente, y la situación del otro lado, y a ver, acá obviamente que tiene que haber... Lo que pasa es que yo entiendo que hay una molestia. El vecino que le van a construir al lado, aunque el otro le vaya a hablar...
Sí, aunque le acuerde todo, aunque... Claro.
A ver, la molestia la va a tener igual.
Seguro.
Y porque vos es como asumir una situación de que no te gusta y te la tenés que bancar, pero bueno, no es asumirla. Entonces, se arranca distinto si hay, por lo menos hay diálogo y te avisa, mirá, vamos a hacer tal cosa y te muestran lo que van a hacer, después te puede gustar o no. La verdad que cuando la obra está aprobada,
ya no se puede hacer nada, aprobada, ¿no?
Mucho no podés hacer más que aceptarlo y obviamente que toman en caso que tomen el caso, la empresa tomar las medidas extremas para tratar de no molestar, si molesta en el sentido que si pasa algo, tratar de hacer...
Damián, una cuestión técnica, te estoy aprovechando al máximo.
Sí puedo.
A ver, el que planifica un edificio, el que va a construir un edificio, tiene que obviamente presentar un montón de papeles, documentación, planos, arquitectos, a obras privadas, en la Municipalidad de San Lorenzo, suponete, o de Bermúdez o de Beltrán, donde sea. Es así.
Sí.
¿Quién es el que está firmando en este momento en obras privadas?
No, ahí lo sabemos. No,
seguramente será algún arquitecto. Yo recuerdo que en algún momento estuvo Mirta Alves, no sé quién está en este momento, pero bueno,
sí,
supongamos.
La verdad que no es...
No lo sabemos.
Sinceramente no es el tema. Sé que se solicitan las factibilidades, o sea, hay que presentar todo un pedido de factibilidad con el proyecto, con todo, que se corrige todo internamente, hasta la aprobación del proyecto final.
Bueno.
Eso se maneja, incluso ahora, eso te lo va a poder responder mejor un arquitecto, si es más especialista en edificio, mejor. Pero sé que se hace hoy la mayoría de las carpetas se presentan todo online y se responden online, justamente por el tema de la pandemia y la sistematización de toda la cuestión en las oficinas. Hoy ya los planos, viste, eso que se presentaban los planos antes, grande y todo.
No, eso no existe más, se hace todo online.
Gracias a Dios no existe más.
Bueno, pero de todos modos el municipio sabe.
No sé quién es el que firma.
El municipio sabe y Obras Privadas sabe. Que van a construir, tiene todo el tiempo del mundo para ver de qué manera pueden molestar o no los vecinos y como un deber político por ahí se podría anticipar.
La municipalidad creo que lo que revisa es...
Si está dentro de las disposiciones.
Que esté dentro de las disposiciones del caso y obviamente que si corresponde o nota que hay alguna... Son bastante exigentes en el cumplimiento de la ordenanza. Eso sí te lo puedo decir porque conozco muchísimos casos de situaciones donde se han presentado planos que por ahí o había cuestiones muy finitas de acomodar o de interpretación y la municipalidad ha interpretado restrictivamente. O sea, ha interpretado en contra del desarrollador en algunos casos. por lo menos en, los, en algunos casos que yo tengo conocido, en otros casos se ha aprobado porque estaba conforme a la normativa directamente. Pero se toman su tiempito de
se
análisis.
Se toman su tiempo,
y no
claro.
Y se aprueban todo lo que uno presenta.
Bien.
Ah, te digo. O sea, en ese sentido puedo, así viste, como te digo que no es que se hace lo que se quiere, por lo menos en los casos que yo tengo conocimiento, sino que lo están controlando a eso. Sí, por eso se tuvo que adaptar la normativa, porque había algunos puntos grises que justamente daban lugar a interpretaciones un poco que lo define un funcionario, y no está bueno que lo define un funcionario,
no.
¿Sí? Sino que está bueno que esté claro para todos y que la ley sea igual para todos. Entonces, en ese sentido, se trabajó mucho en las cuestiones